COPE Albacete.
Estar informado.
Estamos en campaña electoral y esto supone también una tormenta política que, hablemos claro, es la que estamos viviendo. Esta mañana veíamos esa portada del alcalde de Albacete en el diario El Mundo, que te aclararemos en unos minutos, pues bueno, las explicaciones que ha dado Emilio Sáez al respecto. Pero quiero centrarme ahora en otro tema que te comentaba ayer, cuando concluía precisamente el plazo para presentar ante la Junta Electoral las listas con las que los partidos políticos van a concurrir a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Ponemos la mirada en Ciudadanos, con Carmen Picazo a la cabeza, que eso lo sabíamos, y que se verá acompañada, por ejemplo, de Ana Martínez Molina o del periodista Marcos Tebar en los primeros lugares. Y repasando los nombres, ayer te contaba que nos sorprendía que no aparece ninguno de los 5 concejales que hace 4 años fueron elegidos en las últimas elecciones, como por ejemplo Maite García, Laura Avellaneda, Julián Ramón, Arturo Gotor o Vicente Casan. Y precisamente con Laura Avellaneda pues hemos hablado esta mañana y hemos conocido los motivos por los que no vuelve a presentarse.
Bueno, es que no sé si sabréis que estoy compaginando la que es la concejalía con mi carrera universitaria y soy profesora también en la facultad. Son 4 años que he dejado a un lado también la investigación, también desarrollar pues esta carrera universitaria y bueno, pues tengo que seguir avanzando en el otro aspecto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alicia Martínez y escuchas Herrera en COPE Albacete. Vamos a dejar de un lado la política, al menos por el momento, porque quiero hablarte de una cita muy especial que esta tarde va a tener lugar en la Librería Popular. Ponemos música y comenzamos. Y ahora quiero hablarte de una mujer a la que estoy segura de que has abrazado con tus manos y que te ha acompañado también en muchas madrugadas o en tu tiempo libre, en la playa, en el campo. Te hablo de Julia Navarro, que ha cautivado pues a millones de lectores, me incluyo entre esos millones, con las 8 novelas que ha escrito hasta la fecha. Te las recuerdo: La hermandad de la sábana santa, La biblia de barro, La sangre de los inocentes, Dime quién soy, Dispara, yo ya estoy muerto, Historia de un canalla, Tú no matarás y De ninguna parte. Pero ahora viene con una nueva novela, una nueva historia que estoy segura de que, bueno, pues no te va a dejar indiferente como no lo han hecho ninguna de estas 8. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque hoy la vamos a tener en Albacete, así que muy atento. Pero lo primero que voy a hacer es saludar a nuestra protagonista. Julia, muy buenos días.
Buenos días, Alicia. Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros.
Es un placer y sobre todo pues hablar porque después de esas 8 exitosas novelas, ahora haces un paréntesis en tu carrera como escritora de ficción con una lectura pues con un imprescindible para nosotros. Una historia compartida con ellos, sin ellos, por ellos y frente a ellos. Un viaje literario, ¿verdad? A través de los hombres que formaron parte de la vida de las mujeres. Cuéntanos, ¿cómo es esto?
Bueno, yo creo que la historia siempre se escribió la escribieron los hombres y por tanto las mujeres tienen un papel escaso en los libros, en la historia. Somos casi una nota de página y salvo mujeres realmente muy notables, bueno, se nos ha ignorado.
Es necesario, por tanto, Julia, tener esa historia compartida, ¿no?
Yo creo que sí, y hay un déficit en nuestros libros de texto, ¿no? Un déficit muy importante, y es que la proporción de mujeres destacadas, mujeres que han hecho, cuyas contribuciones son importantísimas, y sin embargo la proporción entre hombres y mujeres es absolutamente ridícula, ¿no? Las mujeres siguen ocupando un papel secundario en los libros de texto. Es verdad que se han ido abriendo espacios, pero no lo suficientes, ¿no?
¿A qué Julia vamos a conocer también en este libro? Porque imagino que es pues a una Julia viajera, ¿no? Sobre todo periodista, por supuesto, pero sobre todo viajera y amante, ¿no? De las mujeres, bueno, de los hombres y de la historia.
Vamos a ver, este libro yo no lo habría escrito antes de la pandemia ni después de la pandemia. Es un libro escrito durante la pandemia, durante el confinamiento, cuando yo miraba a través de los cristales y decía, bueno, la vida estaba ahí fuera y ahora estamos aquí todos confinados y empecé a escribir, pues era una especie como de diario, de recuerdos.
Lo que también vamos a ver aquí, y tú siempre lo has gritado a los cuatro vientos, o sea, esa Julia también feminista, ¿no?, que se posiciona.
Sí.
Pero hay muchas maneras, ¿no?, de ser feminista, no hay una sola, empezando por el amor, ¿no?, hacia uno mismo o hacia las mujeres.
Claro que no hay una. Es decir, ahora se habla de la cuarta ola del feminismo y yo me podría situar en la ola anterior, ¿no?, en una ola en la que para mí el feminismo es la lucha por la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Y también siempre digo que si eres demócrata tienes que ser feminista, porque no es admisible que la mitad de la población no tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades.
Julia, precisamente es eso lo que, bueno, yo ya estoy descubriendo, he descubierto algunos capítulos de este libro, no quiero hacer ningún spoiler a través de las ondas, pero a mí sí que me da la impresión, corrígeme si me equivoco, que algunos de estas protagonistas que aparecen han estado silenciadas durante mucho tiempo y tú eres la voz de ellas en este libro.
Han estado silenciadas porque, como decía al principio, la historia la han escrito los hombres, entonces han escrito la historia desde su perspectiva. Y es verdad que el papel de las mujeres ha estado opacado de una forma, no te voy a decir total, porque evidentemente en los libros de historia encontramos, pues eso, referencias, a reinas, algunas escritoras, pero muy poco, son referencias que no recogen el caudal de mujeres cuyas aportaciones han sido tan importantes. Estas mujeres deberían de ser estudiadas en los libros de texto, porque el mundo de hoy ya lo imaginaron ellas y ya pusieron las bases para lo que hoy todos tenemos en casa, o casi todos, que es un ordenador, y vivimos enloquecidos como se nos vaya el wifi.
Pues sí, estas mujeres, coincido, deberían ser estudiadas en los libros de texto, pero lo que sí van a poder es descubrirlas en este libro de Julia Navarro, una historia compartida con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos. Y si tú también hoy quieres vivirlo de primera mano, tienes la oportunidad a las 7 de la tarde en Librería Popular, tienes una cita con Julia Navarro. Julia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Alicia. Un abrazo.
Otro para ti.
Nos vemos luego. Hasta luego.
Y momento ahora para escuchar a nuestro colaborador Javier Martínez, quien nos habla, entre otras cosas, de la sequía.
Al norte, al sur, al este y al oeste. Desde ayer y hasta el próximo jueves, el Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores recorrerán las calles de Tarazona de la Mancha, cuyos vecinos y sobre todo los agricultores y ganaderos ya no saben a qué aferrarse para que vuelvan las lluvias y acabe la sequía. La semana pasada rezaron el rosario ante el Cristo de la Misericordia y el viernes por la noche llovió, poco, pero algo llovió. Y es que el viernes cortinas de agua y tormentas con aparato eléctrico salpicaron la provincia de Albacete y allí donde cayeron saciaron la sed de la tierra que lleva meses sin ver una gota de agua. Es el sino de la España seca, esa que se sitúa en la parte sur y este de la península ibérica. La situación es extrema para gran parte de los cultivos. Almendros y vides atraviesan una primavera complicada porque está en juego hasta la supervivencia de los propios árboles. Esas gotas de agua son maná para la naturaleza, pero no son suficientes para paliar el déficit hídrico que padecemos. Aunque todavía no hay restricciones de abastecimiento, los ciudadanos deben ser conscientes de la situación y debemos comenzar a realizar un uso responsable del agua, porque si los pronósticos más desastrosos se cumplen, nos espera un verano muy caluroso y seco, sobre todo seco. Este abril parece haberse tragado la primavera de sopetón, y hemos pasado del invierno con temperaturas bajo cero a calores más propios del mes de junio. Como decía la canción de Joaquín Sabina, alguien nos robó el mes de abril y ponen entredicho que mayo, que ya llama a las puertas, pueda ser florido y hermoso. Esperemos que este acaloramiento meteorológico no se traslade al plano político, porque todas las partes prometen una campaña electoral limpia mientras se dan puñaladas de guante blanco. Y esto no ha hecho nada más que comenzar.
Gracias, Javier. Así terminamos. Llegamos a la 1 del mediodía. Ahora sigas informándote de todo lo que te interesa en el Mediodía Cope.